Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer la historia que da texto y contexto a nuestros dos títulos, tanto de tema como de mensaje. ¿Qué contaremos del tiempo pasado? Y vete a casa, una reflexión para el nuevo año. Todo esto lo queremos sacar de esta impresionante historia bíblica, real, milagrosa, poderosa de Dios, que está en este Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versículos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que no entremos en ellos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Imaginaros un personaje con el cabello hirsuto, largo, greñoso, grasiento, una barba nada cuidada hasta el pecho, ensangrentada a trozos por los golpes, por las caídas, Imaginároslo con los ojos saltones, furtivos, mirando a todas partes pero sin fijarse en nada. Imaginaros un cuerpo vestido con harapos, lleno de moratones por las caídas, con heridas sangrantes y con sangre seca, llagas abiertos, con unas muñecas que manifiestan haber sido encadenado y unos tobillos amoratados por los grillos, que sale de las tumbas gritando. Alguien podría pensar, ese es el famoso movie de Thriller de Michael Jackson, pero esa lleva música, pero es espeluznante. Imaginaros esto, alguien que en un atardecer sale corriendo con esa visión, con esos gritos que asusta al pueblo porque grita de día y de noche, porque nadie le puede detener. La verdad es que es una imagen impresionante de lo que el diablo puede hacer en una persona. Es espeluznante cuando el diablo crea un personaje así, domina un personaje así a quien nadie puede sujetar. Es un espectáculo problemático que evidencia una fuerte posesión demoníaca, obra de Satanás. Estáis pensando, esto no pasa en estos días. Sí que pasa. Evidentemente el diablo ha aprendido, no hace las mismas cosas del mismo modo. Hoy, aunque los medios a veces de Hollywood nos presenta unos colores verdosos, unas rabias que salen por las bocas, unas cabezas que se giran, la verdad es que ya no es así hoy. Hoy vemos personas que tienen el diablo, rebeldes, indiferentes, irresponsables, protestones, por no decirlo más fuerte, e incluso calumniadores de los padres, burlones de ellos, insultadores, especialistas en todo lo moderno, pornográfico, inmorales, con un lenguaje sucio. No sé si conocéis ambientes así, pero a ver, los haylos. Son versiones modernas de donde el diablo naturalmente actúa. Personas que se hacen mal a sí mismo. El endemoniado se tiraba al suelo, gritaba, se hería. ¿Es que acaso hoy no conocemos una generación que se hace mal a sí mismo con las drogas, con el sexo, con las borracheras, con la violencia, con malnutrición? ¿Cómo explicar que jóvenes de familias pudientes pelean, matan, roban, explotan? No tengo tiempo para explicaros casos concretos. Conozco algunos de cerca. Hijos educados en los mejores colegios de España y de Norteamérica, en academias de calidad, donde los padres con una carga tremenda emplearon medios y más medios, montaron negocios, arruinaron a sus padres, robaron sus coches, crearon multas. Hoy siguen habiendo infiernos en el mundo que nos rodea. Este dolor autoafligido de este joven endemoniado lo vemos muy modernamente en nuestra sociedad. ¿De dónde se mueve y por dónde se mueve este joven? En los sepulcros, en la muerte, en la oscuridad. Y no nos damos cuenta que hoy los juegos preferidos, incluso de mayorcitos, son juegos de muerte. La oscuridad, la noche es para muchos el día. No es cierto que hay personas hoy encadenadas a vicios modernos de los que no pueden liberarse. No es cierto que hay una inquietud y ansiedad en nuestra sociedad gritando cada día y cada noche que quieren más libertad, que quieren más progreso, que quieren más diversión. Y no es cierto también que como aquel endemoniado está más aislado, más afligido y resulta una amenaza para las personas? ¿No vale la pena que dedicamos más tiempo a esta posesión demoníaca, moderna, clásica o actual, pero a verla existe? ¿Y Jesús? ¿Y Jesús? ¿Está en medio de esta generación o está en medio de este joven endemoniado de la historia? ¿Y él? Está en el medio. Este joven sale del sepulcro cuando ve que la barca de Jesús se acerca a la orilla de Gadara y va corriendo. Va corriendo posiblemente porque viene alguien que probablemente piensa le puede ayudar. Pero hay una reacción, hay momentos que no habla el joven, habla su maldad, habla la posesión. Cuando Jesús da la orden, porque Jesús ante el diablo es como tener la bomba atómica frente a un mosquito. Ante Jesús el diablo es un pelele que no puede, porque ni siquiera puede ir el diablo a los cerdos si no se le da permiso. El hombre y mujer que asume a Jesús con la dirección y para la dirección de su vida puede transformarse en un ser liberado y en un ser victorioso, porque ante Jesús el diablo es, repito, un pelele. Y es un pelele ante el cual Jesús no tiene tolerancia. Aquí no hay una actitud políticamente correcta. Aquí hay una actitud totalmente radical. ¿Qué le dice Jesús a este joven? ¡Sal! ¡Sal! ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Cómo te llamas? No se llama el joven Legión, pero el diablo sí se llama Legión porque son muchos, dirá el escritor bíblico Marcos, el impresionado del relato de esta historia. Son muchos. Y ya tenemos una lección negativa. El diablo es alguien que en cantidad se organiza. Se utiliza la expresión legión porque sabéis lo que era una legión, ¿no? ¿Qué era? 6.000 soldados. 6.000 soldados formando falange. 6.000 soldados adiestrados y organizados para la lucha. El diablo también es organizado. El diablo planifica toda su actitud. De ahí que la recomendación bíblica al cristiano y a la iglesia cristiana es que sea organizada. Y no me refiero ahora a la burocracia. Cuando se habla del cristiano para luchar contra las potestades de las tinieblas, no nos da una organización, no nos da una organización de vestidos con la armadura, vestidos con el yelmo, vestidos con la palabra, vestidos con la espada, vestidos con las sandalias. No se nos presenta una organización. Una iglesia cristiana, un cristiano, tiene que ser alguien que está también organizado para luchar contra quien se organiza para crear la tentación. Vestíos con la armadura de Dios. Puesto que el mal se organiza, debemos nosotros también organizarnos. No encuentro ahora de momento una palabra mejor. Pero el diablo frente a Dios es un pelele. Ni siquiera puede ir a los cerdos si no le dan permiso. Jesús con poder liberó al muchacho. Y la calma llegó a su vida. Y cambió su aspecto. Y se vistió de tal manera que cualquiera podía ver algo ha pasado en esta persona. Hay un eslogan de una marca de ropa que dice: si quieres que te atiendan bien, viste bien. ¿Os suena? ¿No suena? Pero la verdad es que si vas limpio y vestido, a mí mi abuelo me decía eso, y hasta me pedía que me limpiara las uñas, iba a buscar trabajo, limpieza y pulcritud. Allí está el ejemplo, liberado, en calma, en paz y vestido. ¿Qué le sucedió? Ante tal experiencia quería quedarse con Jesús. No quería separarse de él. Era como para decirle, lo que me has hecho, Señor, es tan maravilloso, es tan precioso, que me quiero quedar contigo, déjame quedarme contigo. Quiero mostrarte mi gratitud, déjame quedarte contigo. Y Jesús nos sorprende, Él quería mostrarle su agradecimiento. Él quería mostrarle que algo había sucedido en su vida que ponía ahora al servicio de Dios su calma, su presencia, la posibilidad, evidentemente, de dar un testimonio, de contar lo que le había pasado aquel año. Tenía ganas de contar. A veces siento lástima que qué pocas ganas tenéis de contar nada. ¿No os pasa nada? ¿Nada? ¿No tenéis nada que decirle a Dios? ¿Nada? Quiero quedarme contigo. Vete a tu casa. Espero que ahora nadie diga, mira, me voy a marchar a casa y así contaré, porque ya que no han dado ese sermón. Vete a tu casa. Aprecio tu atención. Aprecio tu intención. Sé que quieres mostrar tu conversión. Sé que me quieres mostrar tu gratitud. Pero vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloriosa recomendación. Una recomendación que es para nosotros. Una de las hermosas cosas que encuentro en este versículo es la grandiosidad y la sencillez de este consejo que prueba que la fe cristiana no rompe los lazos de la relación familiar. Y hoy debemos como iglesia y creyentes y familias aprender esto. En una ocasión un joven que estaba en una casa cristiana quiso vivir su aventura, es algo así como, pero es una historia real, como la del hijo pródigo. Quiso marcharse, la liberación, quiero vivir mi vida, quiero marcharme, y se marchó. Y como la parábola del hijo pródigo, gastó todo lo que tenía, y lo gastó de mala manera. Y entonces empezó a sentir que se sentía realmente solo, aislado y esclavo. Esclavo de su soledad con la que no sabía vivir. Porque hay personas que no saben vivir ni siquiera con su soledad. Y entonces escribió, acercándose la época navideña, escribió una carta a su familia. Sé que me he portado mal, sé que he hecho lo injusto, sé que he sido rebelde, sé que me he portado deshonestamente con vosotros. Comprendo que no me queráis recibir, pero voy a intentarlo. Voy a coger el tren que pasa por delante del jardín de lo que era mi casa. Si sois capaces de recibirme, os ruego que pongáis un pañuelo blanco en la rama que da más cerca de la vía por la que pasa el tren. Si veo un pañuelo blanco, comprenderé que queréis recibirme. Cogió el tren. Lo cogió y estuvo ya un rato antes de que el tren se acercase hacia el jardín de su casa, con ansiedad aferrado al cristal de la ventana para ver la rama del árbol. Y cuando el tren pasó por el lugar donde el jardín tenía el árbol, no había un pañuelo en la rama del árbol. El árbol estaba lleno de pañuelos y comprendió que en su casa le iban a recibir. El Evangelio tiene que fortalecer la familia. El Evangelio tiene que fortalecer el hogar. Por eso, si quieres mostrarme tu agradecimiento, vete a tu casa y cuéntales. ¿Saben ustedes? Cuando leía anoche de nuevo este pasaje, decía, ay, me gustaría irme a esos monasterios que cada vez quedan menos monjes y decirles, hombre, marcharos a casa y hablar en la casa. No os quedéis aquí cuidando de los tocinillos de cielo, ¿eh? O el chartres, marcharos a casa. Y me gustaría ir a los ermitaños y decir, ¿qué? ¿Queréis convertir a las piedras o sacar que melodías de los árboles de azar? ¡Ir a casa! Vete a tu casa y cuéntale, vete al anacoretismo, vete a esa cantidad de ermitaños, vete ahora incluso a esos ambientes que ahora están de moda, la trascendencia, lo trascendental, vete a Xanadú, vete donde las personas quieren meterse allí, ¿para qué? Hay que ir a la casa, porque es muy difícil testificar en la casa. Este texto me da tres pensamientos. La semana que viene, no, que te toca a ti la semana que viene, otra, es igual, os examinaré. Este texto me va a dar tres puntos, por lo menos lo recordaréis. El primero, ya lo he establecido, la introducción, hay que ir a casa. Hay que recuperar el valor de la familia, del hogar. Ya sé que tenemos situaciones difíciles, incomprensibles, que a veces las presentamos en nuestro silencio delante del Señor y nos decimos, Señor, ¿cómo me puede pasar? ¿Cómo nos puede estar pasando esto a nosotros? Pues bien, volvamos a pensar en la responsabilidad que tenemos de ir a casa y contar las cosas. El primer punto es lo que tengo que decir. ¿Qué es lo que tengo que contar en casa? El segundo punto es por qué debo decirlo en casa. Y el tercer punto es cómo debemos decirlo. ¿Verdad que es fácil? A ver quién recuerda el primero. Ah, Paco se lo apunta. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tenemos que decir? ¿Por qué debemos decirlo? ¿Y cómo debemos decirlo? Porque es muy importante. El cómo es muy importante. A veces es tan importante como lo que decimos. Yo suelo poner el ejemplo de un torrente de agua en la montaña bajando caprichosamente y tormentosamente, ¿verdad que es precioso? Una catarata bajando, ¿verdad que es precioso? Pero si esa misma catarata, esa misma corriente de agua la encauzamos, además de continuar manteniendo su belleza, puede servir para mover una turbina y producir electricidad. La importancia de la canalización que no destroza la belleza de lo natural cuando se hace correctamente bien. Así que lo que tenemos que decir, por qué lo tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. El versículo responde muy fácilmente. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor te ha hecho. ¿Qué quiere decir? Debemos, lo que tenemos que decir han de ser experiencias basadas en la propia vida. A veces pensamos, miren, yo lo sé que ustedes, algunos lo piensan. Los que estamos muchas veces frente a un púlpito y hablamos a gente, no es que lo hagamos bien, pero algo hemos aprendido. Y a veces podemos hacer frases tan bonitas, oraciones tan grandilocuentes, que qué bien, qué hora. Y entonces uno se acompleja y dice, yo no lo hago tan bien. Y naturalmente me callo porque yo no lo hago tan bien. Miren, la oración no está en nuestra genialidad gramatical, no está si nuestro lenguaje es altamente profesoral. Lo que impacta es que cuando contamos algo, lo contamos porque es una experiencia vivida. Yo puedo recitar el Padre Nuestro de una manera más o menos bonita, sí o sí. Alguien me da el crédito, gracias a Dios, ¿verdad? Pero una cosa es recitar muy bien un Padre Nuestro y otra cosa es conocer al Padre. Ve y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho contigo. Ve y cuenta tu experiencia espiritual. No le está diciendo, mira, ves ahora y predica un sermón doctrinal. Que no es que estoy predicando doctrina bíblica, pero ve y cuenta, no lo que tú incluso crees, sino cuenta lo que tú sientes. Miren, sucede como con el pecado. Muchas veces no valoramos el perdón que Dios nos ha concedido porque no sentimos lo que es realmente la carga de un pecado. Nos parece tan bagatela un pecado que hemos inventado el concepto pecadillo. Esto es un pecadillo o una mentirijilla. Y así suavizamos. Pero cuando uno siente que un pecado, por pequeño que nos parezca insignificadamente en nuestra mentalidad, cuando uno comprende la gravedad del pecado, ¿contra quién pecamos? Su santidad, que debe ser tan triste para él que un hijo suyo peque, cuando uno comprende toda esa grandeza y la siente, entonces es cuando comparte una oración que, aunque sean de 5 palabras, está evidenciando que comparte lo que siente. Ve y cuéntale lo que realmente tú has experimentado. Las grandes cosas que el Señor ha hecho, ¿con quién? Contigo. ¿Qué tenemos que contarle al Señor? Las cosas que el Señor hace con nosotros. Miren, ahora podría hablarles del por qué ciertas obras de la literatura, a pesar de haber transcurrido miles de años, siguen siendo en muchos ambientes muy apreciadas y muy estimadas. Si leéis a Virgilio y la Eneida y sus relaciones con Eneas, descubriréis lo importante que era la forma en que Virgilio cuenta su historia y la va contando como algo que ha experimentado. Son tópicos, pero él lo cuenta de una manera que hoy se considera una obra inmortal, la Eneida. En la literatura española, ¿por qué gustó y sigue gustando tanto Don Quijote de la Mancha? ¿Cómo empieza? Él empieza a contar su vivencia, su experiencia. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, está contando lo que él va a vivir y las ridiculeces, y me descubréis mucho en la literatura cervantina y sobre todo en el Quijote, cuando dialoga con Sancho y le dice: Sancho, Sancho, con la Iglesia hemos copado. ¿No son famosos, aunque tristemente chabacanos y auténtica basura, las tertulias Tengo algo que decirte? ¿Os suena ese programa? Mejor que no suene, buena señal, que no empezáis pidiendo la televisión por la basura. Pero ¿habéis oído hablar de los reality shows? Los que vienen a contar sus trapisondas, sus engaños, sus mentiras, sus infidelidades, y tienen éxito. Y tienen un éxito impresionante. ¿Qué han hecho en la vida algunos de estos personajes? Nada, pero cuentan cosas como si fueran sus experiencias. Y las personas son muy sensibles a cuando alguien te cuenta su experiencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que contar? Tenemos que contar lo que hemos sentido por la gracia de Dios. Tenemos que contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos que saber abrir nuestro corazón porque hemos sentido experiencias. Y naturalmente yo me entrizozco, y supongo que Rubén también, cuando digo: contemos algo, y nadie cuenta nada. ¿Nadie hace ninguna experiencia? ¿Nadie tiene ninguna experiencia de oración? ¿Nadie tiene una experiencia de respuesta de Dios? ¿Nadie tiene la experiencia de que un texto le ha hablado al corazón y le ha hecho bien? ¿Nadie tiene nada que contar? Así que nosotros llenamos el tiempo porque hay que llenarlo. No, eso no es cierto, pero tendríamos que contar que fuimos pecadores. Tendríamos que contar cómo nos encontró Cristo. Tendríamos que contar lo que sentimos de Cristo hoy. Y no conformarnos con que un día lo contamos y ya está. Como aquella pareja que tuve una vez en el despacho y hablaban de su matrimonio, que no funcionaba, que el amor ya no iba, que lo estaban perdiendo, que se discutían mucho y que por lo tanto eran un problema para los niños y no querían hacerlos sufrir, así que lo mejor era que empezaran la separación. Les miras y dices: pero ¿cuál es tu queja? En 10 años de casados, él no me ha dicho que me quiere. Le miré a él: ¿eso es cierto? ¿Sí? Ah, no, yo se lo dije cuando nos casamos y le dije que si cambiaba de opinión se lo diría, pero no he cambiado de opinión. Y el hombre vivía tan feliz. Creo que hacemos lo mismo con Dios. Ya un día te di las gracias y un día que me convertí lloré. Pero claro, ya lo sabes tú, Señor. ¿Cómo me gusta cuando cantamos ese himno que, si no ha cambiado, José lo tiene pensado para su funeral?
Me hirió el pecado. Fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz. Bendíjome su amor en la cruz, en la cruz. Do primero vi la luz, en la cruz, en la cruz. Allí vi mi perdón por Jesús. ¿No es eso contar algo? ¿Cantar algo? ¿Y no es tan difícil algunas veces decirle al Señor lo que ha hecho en nuestra vida? Así que hemos de contar la experiencia y hemos experimentado que Él nos ha salvado de pura gracia, que no lo merecemos, que no lo merecíamos, nos ha salvado de pura gracia. Y esto es un reto para nuestra bondad, para nuestra humildad, y nos ha salvado de misericordia. Ve y cuéntale a los tuyos lo que te he hecho y cómo he tenido de ti misericordia. ¡Cuéntalo! ¿Cuál era el segundo punto? ¿Por qué tenemos o debemos contar esta historia? Voy a reconocer, hermanos, que tenemos dificultades a veces de contar esa historia a los nuestros. Es más difícil predicar en casa que fuera. Hasta, no sé si Rubén estará de acuerdo conmigo, pero algún día a lo mejor sí. Es más difícil a veces predicar en tu propia congregación que fuera. No penséis que por eso me gusta salir, yo acepto. Es que cuando vas fuera, te miran con una simpatía y te saludan y gracias, 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 gracias. Pero claro, en la congregación tú ya te conocen. Fuera, qué buena persona. A veces, es que es usted tan bueno. Digo, no me conoce usted bien, pregúnteme en mi iglesia. Es difícil, lo sé, lo sé. Por eso pido la bendición o pedimos la bendición antes de empezar el culto o antes de empezar a predicar. Es difícil hablar en casa. Qué difícil es contar en la propia casa. Porque además lo hemos intentado y ya hemos visto el rostro, el rechazo. ¿Eh? Y eso nos pasa también a los pastores, no crean, ¿eh? Ay, papá, que no está para sermones hoy. Pero para mí me machaca el texto. Ve y cuéntale a los tuyos. Spurgeon, al cual leo todo lo que puedo, lo que pasa es que ya me cuesta leer su inglés, cuenta la historia de un hombre que no quería saber nada del Evangelio. Iba de cuando en cuando a la iglesia, pero no quería hablar nada del Evangelio. Y un día el predicador y el pastor de su iglesia, que vivía a 8 kilómetros de donde vivía este asistente a la iglesia, un día sintió que el Señor le decía, ve y dile a fulano de tal, no me acuerdo el nombre, aunque no algo así, ve y dile que estás preocupado por su salvación. Así que el pastor cogió su caballo, corrió los 8 kilómetros, se plantó en la herrería y le dijo, señor tal, vengo a decirle que estoy preocupado por su salvación. Y se marchó. Aquel día el herrero no pudo trabajar tranquilo. Le había escuchado predicar muchas veces. Pero aquella visita, aquel recorrido de 8 kilómetros para decirle simplemente estoy preocupado por su salvación, le afectó y al poco tiempo se convirtió. Y llegó a ser uno de los puntales de la iglesia de aquel pueblo. ¿Qué nos cuesta decirle a nuestros hijos y nietos? Estoy preocupado por tu salvación. O decirle, mira, sabes cómo tu padre, tu madre, tus abuelos, hemos pasado vicisitudes por la vida y las estamos pasando. Pero hijos, Dios sigue siendo para nosotros fiel. Porque estáis compartiendo una experiencia. Porque estáis compartiendo una vivencia. No estáis haciendo un simple protocolo.
¿Por qué debemos contar esta historia? ¿Por qué debemos volver a contar a los nuestros, directa o indirectamente, que Dios sigue siendo fiel para nosotros? Lo cantamos en la iglesia, pero tendríamos que cantarlo en la casa. ¿Por qué? Primeramente debemos hacerlo por el Señor. Por el Señor. ¿No es suficiente razón? Si Él nos ha perdonado, si Él en su gracia nos salva, si Él en su bondad tiene misericordia de nosotros, ¿no será porque nos ama? ¿Y alguien que nos ama no merece que hablemos de Él? Cuando uno se enamora, no quiere contarle a todos, lo que siente por la persona que amas. ¿Y no nos agrada que la persona que nos ama nos hable y nos lo diga? Debemos contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida por el Señor, porque nos ama y es digno de tal ministerio y de tal declaración. ¿Podemos rehusar hablar del amor de Dios? Luego debemos hacerlo también para alegrar el corazón de otros. Estos días, llevo bastantes meses, tengo un buen amigo cristiano, precioso, no sé si, supongo que algunos le conocéis, el doctor José Manuel González Campa. ¿Alguien le conoce? Desde que supe que tiene un cáncer tremendo, progresivo, estoy llorando con él. Pero ¿de cuándo es él el que me alegra a mí? Estas Navidades me ha dedicado un poema a mí. No habla de mí. Pero un hombre que ha tenido que dejar la psiquiatría, parte de su ministerio, por su propia salud, escribe a Jesús de Nazaret. Por ser amor te encarnaste, y estando en tal condición, este mundo iluminaste. Mas los hombres no acogimos la luz que nos ofreciste, ni entendimos tu pasión. Te hundiste en nuestra agonía y muriendo en una cruz, nuestro pecado borraste. Porque tenemos que darte, corazón agradecido, aquel corazón que puede adorarte. Es una hoja sencilla, firmada, dedicada, pero me alegró el corazón. Cuando alguien, que uno se pregunta, Señor, ¿por qué no te llevas a los malos y nos dejas los buenos? Y ensalza a Dios aún en su prueba, ¿no alegra el corazón? Debemos decir las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, la debemos decir precisamente para alegrar a otros, para animar a otros, para provocar a otros al interés de un Dios que sigue siendo fiel. Yo soy solo uno, pero todavía soy alguien. No puedo hacerlo todo, pero todavía puedo hacer algo. Y como no puedo hacerlo todo, no me negaré a llevar a cabo todavía lo que soy capaz de hacer. Todo no lo puedo hacer, pero algo puedo hacer. Por lo menos, ser capaz de lo que puedo hacer. Jenny Morris era una mujer con dos hijos que su marido le había olvidado, dejado con dos criaturas. Y tenía que trabajar en los trabajos que le tocaban. Encontró trabajar en un restaurante bastante bueno de camarera, pero, como era la nueva, le daban la parte más dura del restaurante, de aquel buen restaurante, la parte de atrás, la que había una distancia entre cocina y las mesas a servir, la que había que bajar unos escalones para servir a las mesas. La parte más chic, la parte VIP, era para los más antiguos camareros. Ella tenía que trabajar día y noche a horarios, vamos, estrambóticos para poder mantener su casa.
uno de los días cansada, agotada, Jenny Morris ya no podía más. Época de fiestas. El restaurante, tanto la parte baja como la parte alta, a tope. La parte baja más incómoda, las mesas más juntas. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes que hay restaurantes que vas a comer y estás escuchando la conversación de los de la derecha y la conversación de los de la izquierda. ¿Habéis experimentado eso? Te enteras de todo. Y no hablemos del teléfono, ¿eh? Del teléfono. Así estaba el restaurante. Jenny nerviosa, ella sola para atender. Tenía que fijarse a quién le había hecho el pedido y cómo tenía que llevárselo. Y aquellos que estaban esperando la factura y que ya le ponían mala cara. ¡Ay! Y a pesar de ello estaba, señor, si pudiese, dejaría esto. Ahí moviéndose en la bandeja entre el restaurante. De pronto entró una señora y en una mesita del rincón se sentó y se puso a mirar la ventana. Se fijó en ella, fue a atenderla lo más pronto posible, pero aún así tardó un poco. Llegó y la mesa estaba llena de los cacharros de los que habían estado antes. «Ay, perdón», ella hablaba, «nada, hoy me quedaré sin postres, la jefa no me ha dejado esta mesa». La mujer anciana escuchó esta frase de Jenny Morris para crear conversación. «La atenderé lo más pronto que pueda». Pino le atendió, le puso el poco café con leche que había pedido y una torrija, una pasta, y siguió con su trabajo. Ya no le prestó atención a la anciana, la había servido con cierta prontitud. Y cuando vio que la mesa estaba vacía, pues tenía que ir a recogerla. Y fue con medio de tanta gente. Y entonces se acercó la anciana buscando a la camarera para darle 10 céntimos de dólar. Alguno podía decir, en Estados Unidos es el 10% normal, mínimo de propina por la consumición que se haga. Si no han cambiado, me parece el 10%. Pero Jenny apreció aquel detalle de la mujer no marcharse y moviéndose entre la gente, le vino a dar 10 céntimos. Y le dijo, no tendría que haberse molestado. Y la anciana le dijo, hija, pero es que me has atendido muy amable y es tan raro hoy que quería darte esta monedita. Que Dios la bendiga, le dijo Jenny Morris. La anciana abrió unos ojos. Dice, no sabe usted cuánto agradezco encontrarme con un cristiano hoy. Jenny se dio cuenta que aquella mujer estaba pasando algo. Siéntese un momentito, cuénteme, ¿qué le pasa? Hija, mi marido está en el hospital de aquí, en un cáncer, muriéndose. Llevo varios días en el hospital, tenía que salir, tomar un poco de aire fresco, pero me ha hecho tanto bien encontrar una cristiana. Le dijo Jenny, mire, hoy no puedo, que estoy trabajando, pero voy a orar por usted y por su marido. Gracias. Saben ustedes, a Jenny Morris les cuenta su testimonio y dice, aquel día se me fue el cansancio, se me fue la fatiga, miré a las personas con otra mirada. ¿Por qué? Porque alguien me había dicho, gracias por encontrarme un cristiano hoy. Ir a casa y decirle, soy cristiano, soy cristiana, el Señor se lo merece. Y aunque no parezca, podemos alegrar el corazón de alguien. Y quién sabe, si la semilla sencilla de decirle, soy cristiano, puede ayudar a que un día esa alma piense como aquel herrero que agradeció el que viniese el pastor a decirle, estoy preocupado de tu salvación. Y finalmente, ¿cómo hemos de contar esta historia? ¿Cómo hemos de contar lo que el Señor ha hecho con nosotros? Pues lo hemos de contar primeramente, sinceramente. De ahí que sea una experiencia viva, una experiencia real, una experiencia que, como aquel ciego, llega a decir: yo no sé todo lo que me preguntáis, pero una cosa sé, que antes estaba ciego y ahora veo. Sinceridad. La sinceridad es relevante. La sinceridad es contenido. La sinceridad es acompañar a la tristeza una especie de virus contra la tristeza. Hemos de contar las cosas humildemente. Aquel joven vino y se arrodilló. Tenía una lucha interna, una lucha tremenda, una lucha contra demonios, pero tenía necesidad de arrodillarse. Al corazón contrito y humillado, al que se humilla será enaltecido. Tenemos que contar lo que el Señor ha hecho con nosotros seriamente. Lo que decimos tiene que ser serio, serio, del corazón, profundo, de la vivencia, agradecido de la experiencia, ungido por el Espíritu, para que ponga en nuestras palabras, en nuestro sentir, en nuestro expresar, lo que Dios quiere que digamos y lo que Dios quiere que contamos. Y siempre tenemos que hacerlo devotamente, devotamente. Porque adoramos a Dios. Porque adoramos a Dios. Contamos cuán grandes cosas. Voy a cambiar la perspectiva. Vete a tu casa. Un día el Señor nos va a decir. Un día el Señor te va a decir: vete a tu casa, a la de arriba. O si queréis más fácil, ven a casa. Y cuenta con querubines y serafines lo que yo he hecho por ti. Cuando suene la trompeta en aquel día final, con fulgor apunte el alba eternal y los redimidos suban a su casa celestial, en la casa que Dios tiene preparado para nosotros, diremos: allí estaré. Ahora vengamos a casa, a nuestra ciudad, a nuestro entorno, a nuestra iglesia, y no nos avergoncemos de contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, porque un día Él nos llamará a casa y cantaremos: digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de recibir honra y gloria, porque me has preparado una casa. Y lo haremos delante de una hermosa multitud a cuyo coro nos uniremos para siempre con alegría e historia. Mientras llega ese día, una premisa para este año: asumir el compromiso. No os voy a pedir ni que levantéis la mano ni que os pongáis de pie, pero en el corazón asumáis volver a recordar las historias bíblicas en la casa. Volver a contar lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor hará. Aunque no nos escuchen, aunque nos pongan una mirada rara, aunque piensen que estamos como quieran. Pero el Señor nos liberó de pecado. Nos liberó de castigo, nos liberó del infierno, y debemos decirle a los nuestros y a donde tengamos oportunidad: el Señor ha hecho grandes cosas conmigo.